Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:05 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo que nos da pie a una semana en que en muchas partes del país va a ser sofocante, porque llega una ola de calor que nos va a dejar a todos pues bastante descentrados, teniendo en cuenta que estamos en el mes de abril. Tenemos algo menos de una hora para contar todo lo que ha sucedido este domingo y a partir de las 12, a la medianoche, como siempre, el tertulión. Un domingo que nos deja un panorama bastante parecido al que teníamos antes de que empezara la jornada en el Campeonato Nacional de Liga, porque las esperanzas de los seguidores y del Real Madrid se han desvanecido, esperanzas de recortar diferencias con respecto al Barça, después de la victoria del equipo azulgrana 1-0 contra el Atlético de Madrid, un partido que ha estado marcado por una jugada polémica en el descuento, una mano de Sergio Busquets que no ha sido señalada como tal, como penalti, una mano que antes se pitaba y que ahora no. Lo que llama la atención es por qué no se ha aplicado este criterio desde el comienzo de la temporada, pero ahora la verdad es que no se pitan cosas que antes se pitaban. Así que 11 puntos a favor del Barça, el último partido se ha jugado en el Pizjuán, en plena feria de Sevilla y en plena efervescencia, porque el capítulo que se vivió el jueves en la eliminatoria contra el Manchester United en la Europa League ha tenido continuidad hace unos minutos con la victoria ante el Villarreal por 2-1 con un golazo de En-Nesyri en el tiempo de descuento. Así que el Sevilla cierra una semana realmente espectacular. Vamos al Sánchez Pizjuán. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que anda que no tiene motivos la gente hoy para ir a celebrar la feria de abril después de lo que está haciendo el Sevilla esta semana.
Y la feria, como tú bien sabes, no cierra, o sea, está abierta siempre, o sea que la gente aquí...
Pero por la noche no hay una hora en la que toca una campana y se va todo el mundo a su casa. No.
Cuando se va el último, el casetero se va y dice, ya puedo descansar un rato, pero las casetas están abiertas hasta que la gente ya dice, o los cuerpos más bien dicen, señores, se ha acabado esto.
¿Y a qué hora abren por mañana?
A partir de media mañana empieza ya el paseo de caballos, las casetas empiezan a ponerse de nuevo en marcha, sobre mediodía, 12:30, 1, empieza a ponerse todo en marcha y luego, bueno, hasta las claritas del día en muchas ocasiones. Y me imagino que después de este estado de felicidad que se ha vuelto a instalar aquí en el Sánchez Pizjuán, después de lo de Manchester, el partido ante el Manchester del jueves y el final de esta noche ante el Villarreal con un gol en el descuento de En-Nesyri que le ha dado el triunfo, muchos se irán directamente, seguro Joseba, hacia la feria. Y ya te digo que la gente va hablando de un nombre propio. El nombre propio se llama José Luis. Sí, José Luis. Aquí la gente en el Sánchez Pizjuán habla de José Luis.
Se le apoda Monseñor, ¿no?
Sí, Monseñor. Le ha apodado Víctor Fernández a José Luis Mendilibar, que ha resucitado sin duda a un muerto, al Sevilla. O sea, no parece ni la misma temporada. Creo que lo ha comentado Paco o Pedro Martín durante la transmisión y es verdad. No parece que esto haya ocurrido en una misma temporada, que el Sevilla estuviera liquidado con Lopetegui, que luego Sampaoli fuera una ruleta rusa, una montaña rusa absolutamente de unas emociones extrañas, de altibajos, de ratos buenos con ratos absolutamente ridículos, y de buenas a primeras llega un hombre con el manual de entrador de toda la vida y dice, señores, vamos a poner un poco de orden, vamos a ponerle naturalidad, sensatez, sentido común, y ha cogido el equipo, y hoy, que venía de la paliza de Manchester, Joseba, ha metido 9 cambios, ha jugado media hora que se ha aprovechado del Villarreal, que ahora iré con su análisis también, Joseba, y en esa media hora ha sido mejor que el Villarreal, luego no le iban las piernas, ha aguantado el tipo, y a partir del minuto 20, de la segunda parte, cuando ha ido metiendo de nuevo la primera unidad con Fernando, En-Nesyri, Campos, Navas y Lamela, ha acabado mejor que el Villarreal. Y fruto de esa ambición de Mendilibar, el equipo ha acabado en área contraria y un córner ejecutado espectacular por Rakitic ha sido rematado de manera estratosférica, espectacular también por parte de En-Nesyri, que sin duda puede ser uno de los mejores rematadores de cabeza del fútbol ahora mismo. Es un espectáculo verlo saltar y conectar ese tipo de remates. Y de esta forma el Sevilla ha liquidado lo de la permanencia, Joseba.
Para reafirmar tu palabra, recuerdo que es el primer entrenador en la historia del Sevilla que entra con una temporada en marcha y debuta con 6 partidos sin perder. Y encima, si son 6 partidos tan importantes como los que ha tenido, 4 para salvarlo prácticamente del descenso y 2 para meterlo en semifinales de UEFA, pues no hay nada más que decir.
Bueno, claro, 10 de 12 en Liga en 4 partidos y ha eliminado al United y está en unas semifinales ante la Juventus de Turín. Y luego está la parte del Villarreal también, Joseba. Para mí es un equipo tan diésel, que entiendo que el aficionado del Villarreal llega a desesperarse con este equipo, porque tiene, para mí, a ratos un ritmo impropio de estos tiempos y de este fútbol de hoy día. Pero que es curiosísimo, cuando lo vacunan, cuando recibe un gol, esto lo ha explicado también Pedro Martín, se espolea y como son muy buenos, aparece los Chelsea, aparece Chukwueze, empieza a aparecer la gente de arriba, te empata el partido, tiene un rato incluso para adelantarse en el marcador, pero luego se empieza de nuevo a encoger, a tener la pelota de manera absurda, para tener seguridad defensiva, y acaba culado en su área y con el Sevilla al final haciéndole el segundo tanto y al Villarreal dejándolo todavía sexto en la liga.
Espera un segundito, Pedrito, que está en Movistar el técnico de... No, ya no está, ha terminado ya. Bueno, pues luego escuchamos a José Luis Mendilibar.
No, quiero decir que arriesgan sin necesidad, yo creo, porque el otro día, por ejemplo, con el Valladolid, cuando despiertan van 0-2. Sí. Y luego están a punto de empatar, incluso de ganar el partido, pero lo pierden. Y hoy le pasa lo mismo.
Es que los primeros 33 minutos claro, era es que un regalo en salida de balón.
El marcador y remontan muchos partidos, pero no pueden remontar todos.
Bueno. No sé. Vamos a la zona mixta y está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, don Joseba, ¿qué tal?
Muy
hablando
bien, ¿y tú?
Rafa Mir, en la zona mixta acaba de hablar también Mendilibar en la sala de prensa. Dice... espérate, dame un segundito, don Joseba.
Sí,
dame
sí,
un segundito.
Lo que necesites. Sí. Enseguida dejamos que Víctor Fernández se coloque bien ahí en la zona vista donde habrá muchos
¿Tú crees
compañeros.
Que se ha hecho ya de José Luis, de Mendilibar? Sí, ¿no? Un poquito se habrá hecho ya, ¿no, Joseba?
Un poco, pero ya sabes.
Aunque
que...
le ha dado, ha sido agrio con él durante un cuarto de hora.
Sí. Víctor, hasta convencerle al 100% cuesta. Sí,
bueno, difícil, le he preguntado en la transmisión, una de estas preguntas un poco trampa, reconozco la pregunta, pero un poco el juego de... Si hoy tuvieras que renovar a Mendilibar sin esperar a los dos partidos de semifinales, el final de temporada, si lo haría o no. La votación ha sido dos votos de Prieto y uno mío más, y un no de Víctor. También tiene su sentido
común.
Si lo renovarías hoy.
Ahora, a día de hoy.
Ahora, Mendilibar.
Vale.
Sí. Bueno. Y bueno, ha sido medroso como siempre, y bueno, ha dicho un no. Sí.
Bueno, medroso, la verdad es que... Luego es el que tiene menos prejuicios a la hora de decir lo que piensa sobre las cosas. Bien, enseguida volvemos hasta Sevilla, hasta ese Ramón Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla ha ganado 2-1 al Villarreal. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por el penúltimo partido que se ha jugado en el Estadio de Solmos, donde el Mallorca ha ganado 3-1 al Getafe, el Mallorca que ha dejado la permanencia prácticamente asegurada, después de remontar el gol inicial de Borja Mayoral. Es el mejor Mallorca a estas alturas desde hace 13 años. Canning Lee ha logrado su primer doblete en Primera División, y el Getafe se vuelve a meter en problemas, se queda con solo un punto sobre la zona de descenso. En el Camp Nou se ha jugado el Barça 1 Atlético Madrid 0. El Barça ha disipado cualquier duda gracias a su décima victoria por 1-0 esta temporada en este Campeonato Nacional de Liga. El Atlético ha reclamado, como decíamos al principio, un penalti por mano de Busquets en el descuento. Los rojiblancos llevan 33 partidos sin que les piten un penalti a favor. Simeone nunca ha ganado en el Camp Nou desde que está en el banquillo del Atlético, 7 empates y 9 derrotas. Y el Barça aventaja en 11 puntos al Real Madrid y en 16 al Atlético. En el Martí de Valero, primer partido del domingo, se ha jugado el Elche 0 Valencia 2. El Valencia ha terminado con la racha de 8 derrotas consecutivas a domicilio. Aún así, esta victoria no le sirve para salir de la zona de descenso porque tiene perdido el duelo particular con el Almería. Almería está en la zona de permanencia, 30 puntos, y el Valencia, zona de descenso, también con 30 puntos. El equipo che no marcaba 2 goles fuera de casa desde el pasado mes de octubre, y el Elche está a 17 puntos de la salvación con 24 en juego. En segunda se ha jugado el Alavés 2 Leganés 1, el Alavés que asciende a puesto de ascenso directo a Primera División. Racing 1 Granada 0, Mirandés 2 Burgos 1 y Lugo 0 Málaga 2. Con esta derrota el equipo lucense es ya equipo de la Primera Ref. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado el trofeo Conde de Godó después de imponerse en la final a Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-4. Es el tercer título de Alcaraz en este año 2023. En ciclismo, Renko Evenepoel ha ganado la Lieja-Bastogne-Lieja gracias a un ataque muy lejos de la meta, a más de 30 kilómetros. Tadej Pogačar, que se suponía que iba a ser el gran rival de Renko Evenepoel, se ha caído, se ha fracturado una muñeca o un hueso de la muñeca izquierda, de la que ya ha sido operado hace unos minutos. Y en la Liga ACB de baloncesto, en la jornada 29, Baskonia ha ganado por 19 en Fuenlabrada, el Madrid ha ganado por 10 en Badalona, el Betis ha ganado por 15 en Santiago al Obradoiro, Unicaja ha ganado por 4 en Zaragoza, el Lenovo Tenerife ha ganado por 18 en Casa Breogán y Manresa ha ganado por 10 a UCAM Murcia. Ahora sí, vamos a escuchar a José Luis Mendilibar. Está en la zona mixta del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así es, ¿no? Cuando parecía que el empate iba a ser el resultado, y además yo creo que bastante justo, ¿no? Porque el Villarreal ha jugado muy bien y nos ha creado problemas, y segundo tiempo creo que ha estado mejor que nosotros, pensábamos que iba a quedarse el resultado, pero mira, con la estrategia estamos acertando, estamos haciendo gol, cada partido creo que hacemos un gol, entonces mira, sabemos aprovecharla cuando, cuando el juego no es tan bueno, y eso es lo que nos está ayudando.
Lo comentábamos en la retransmisión justo antes de botar ese último córner, llevabais 3 goles de córner en 3 partidos, pues faltaba el de hoy, ¿no?
Así es, ¿no? Al final tenemos gente fuerte, gente que no es fácil de marcar, y bueno, sin hacer grandes dibujos, yendo cada jugador a la zona que tiene que ir, pues bueno, estamos acertando, que es importante.
6 partidos de Mendilibar en Sevilla, invicto, con 4 victorias, 2 empates y lo más importante, más allá de la clasificación en Europa, a 8 del descenso, el equipo ya respira del todo, ¿no?
Sí, una jornada menos, seguimos manteniendo los mismos puntos que teníamos, está de maravilla, todavía no está todo hecho, vamos a ver si recuperamos bien y pensamos en San Mamés, y bueno, y queda poco, pero tenemos que ir poco a poco.
Hay jornada entre semana, le iba a preguntar si va a dar permiso para ir a la feria a los jugadores después de todo lo que están consiguiendo, pero claro, hay un partido muy pronto, el jueves.
Alguno ya fue sin permiso, o sea que, y lo ha hecho de maravilla hoy, o sea que a veces no sabes qué es lo que puede ser, no sabes cómo pueden salir las cosas. En teoría deberíamos de descansar, en teoría deberíamos de recuperar los esfuerzos, no solo este, sino el del jueves pasado, porque tenemos otro partido dentro de 4 días. Esperemos que la gente se cuide.
Pues disfrute usted también, mister, enhorabuena.
Está bien esa declaración de Mendilibar, ¿eh? Alguno ya fue sin permiso, o sea que sabe que ha habido algún jugador desde el pasado jueves. Aunque esto, Olivas, te empezaba el sábado, ¿no?
Sí, esto empezó ayer, pero bueno, el viernes también empieza, ya está casi, ¿no?, todo preferia. Montado, sí, un poquito de preferia, pero sí. Qué naturalidad para contestar, Joseba, para quitarle hierro, pues si ha ido alguno a las ferias y hoy ha corrido, ¿qué más da?
Si, ¿no?, llega a perder el Sevilla hoy, verás tú.
Claro, a lo mejor la facturita tú la tenía José Luis metida en el cajón.
No te quepa la menor, sí, duda. Sí. Muy bien, enseguida volvemos hasta allí. Aquí está Fernando Evangelio Lavangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso al fútbol internacional, empezando por ese último partido que se ha jugado en Italia, ese Juve-Nápoles, que ha tenido un final, joder, tremendo.
Bueno, lo que tantas y tantas veces ha hecho la Juve a lo largo de su historia con otros rivales, se lo han hecho hoy. El Nápoles ha ganado en Turín 0-1 a la Juve, después de 2 goles anulados a la Juve. El primero hay muchas dudas, el segundo tenía que ser anulado, el balón sale totalmente del campo y por lo tanto no es legal. Pero claro, Raspadori ha marcado en el 93 y muchas veces hemos visto a la Juve ganar partidos en el descuento y lo ha perdido. Juve 0-Nápoles 1, y eso quiere decir, gracias a las cuentas que ha hecho Pedro Martín, que el Nápoles puede ser campeón de Italia el domingo que viene. El sábado tenemos un Nápoles-Salernitana a las 3 de la tarde y el domingo un Inter-Lazio a las 12 y media. Si el Nápoles gana el sábado y la Lazio no gana al Inter, que es un partido muy complicado, aunque el Inter esté pensando en Champions, también tiene que pensar en Champions a través de la Liga. Así que a las 2 y media, eso de las 2 y media de la tarde del domingo, podemos tener campeón. Y que Nápoles explote directamente.
Va, porque, o sea, sería el tercer scudetto de la historia del Nápoles,
sí,
¿no?
Sí, después de los 2 del club con Maradona en el campo, sería el tercero. Muchos años de espera, mucho dispendio, mucho gasto, mucha ilusión depositada en el equipo que la pasada temporada se quedó en la orilla, y en este año en esta temporada ha sido tan fuerte, el Nápoles ha marcado un ritmo tan difícil de seguir, que tiene pinta de que si no es el fin de semana que viene, pues será el próximo y no al siguiente.
Lo que pasa es que la gente de Nápoles es bastante mesurada y tranquila.
Sí, no, seguro
este
que no celebran. Bueno, yo creo que
habrá pocos sitios con tanta pasión como Nápoles a la hora de vivir el fútbol.
Es muy probable que pasen cosas que ni siquiera nos hayamos imaginado. Así que cautela y prudencia.
Sí, díselo a ellos, sí, sí.
Y que celebren, pero con moderación, seguro que nos van a hacer caso.
Sí, seguro.
Ha perdido la Lazio en esta jornada, iba y sigue segunda. La Juve se podía haber puesto segunda con ese partido contra el Nápoles, porque sabes que durante la semana le han devuelto los 15 puntos que les quitaron.
Así lo que pasa es que ese tema queda pendiente, vamos a ver hasta cuándo hay un recurso y no es descartable. Que, efectivamente.
Y podían quitarles 30. Que es también otra opción que el otro día nos explicó Marcos López, que estaba sobre la mesa también. O sea, momento se los han devuelto. Así que la Juve ahora mismo es tercera en la tabla de la Liga Italiana. La Roma de Mourinho está cuarta. Mañana tenemos un Atalanta-Roma que cierra la jornada. Y tanto el Milan como el Inter han ganado. En el Inter, protagonista Lukaku, que sabes que estaba sancionado, que el presidente de la federación le levantó la sanción por los insultos racistas que había recibido y porque esa amarilla que recibió estaba propiciado por los insultos que había recibido. Por lo tanto, ha habido esa devolución de levantarle esa sanción a Lukaku. Lukaku ha jugado, ha marcado y ha tenido gestos de reivindicación otra vez contra el racismo en Italia, y doblete de Leao para el Milan. El Milan y el Inter, esto es curioso, Joseba, van a jugar las semifinales de la Champions, los dos partidos en su estadio, que es el mismo,
sí,
pero están fuera de la Champions, ahora mismo en Italia. Cosas que pasan en la Serie A, que ha mejorado mucho, lo llevamos diciendo todas las semanas en estos últimos años.
En Inglaterra hemos tenido una jornada un tanto diezmada, porque no ha jugado el City, que ya se ha clasificado para la final de la FA Cup. También se ha clasificado de otra manera el United.
Sí, señor.
Así que, ¿es cuándo se juega esta final?
El sábado 3 de junio en Wembley. En Wembley. Es un derbi, me decía Pedro Martín, por primera vez en la historia se juega un derbi de Manchester en una final de Copa.
Anda.
Que este torneo es el más antiguo del mundo, tiene más de 150 años de historia, con lo cual vamos a vivir una efeméride importante en ese derbi que se juega en Londres, en Wembley, el próximo 3 de junio entre el Manchester City y el Manchester United. El City se metió ayer con hat-trick de Mahrez, 3-0 al Sheffield United, que está en posiciones de ascenso de segunda a primera división en la liga, y el Manchester United se ha metido hoy en la tanda de penaltis. Una tanda de penaltis emocionante, después del 0-0 con el Brighton.
8-7 ha sido.
7-6.
7-6.
Sí, ha fallado el Brighton el último, y por lo tanto el Manchester United se mete en la final con el City. Y en la Liga pinchó el Arsenal 3-3 con el Southampton.
Y gracias.
Sí, porque iba 1-3
en el descuento. Sí, sí,
empató.
Sí.
Y eso quiere decir que está a 5 puntos por encima del Manchester City con dos partidos jugados más. Y, partidazo,
miércoles 9 de la noche.
City, en el Etihad,
Arsenal.
City-Arsenal.
Esto provoca que, por ahora, los dos dependan de sí mismos.
Sí, los dos dependen.
Si el Arsenal gana el partido, pues ya vuelve a tener la diferencia suficiente como para que el City gane los dos partidos y no lo alcance.
Eso es. El otro día dije con Fouto delante de mí que la Premier, es verdad que hay que alabarle muchas cosas, y esto del despilporrio, que diría, sí, por el calendario, no es,
sí,
una de ellas.
No, desde luego que no.
Hay que decir que en la Premier el Newcastle hoy ha goleado 6-1 al Tottenham. Está el Newcastle tercero y tiene pinta de ir a Champions la próxima temporada con todo el dinero saudí. Y que el Manchester United está cuarto, a pesar de tener dos partidos pendientes, porque como el Tottenham se ha llevado esa goleada con el Newcastle, ya está bastante lejos de la Champions.
Se ha producido el sorpaso en Alemania. El Dortmund es líder después de la pifia del Bayern de Múnich, que vaya semana ha terminado, ¿eh?
Bueno, el periplo de Tuchel por el Bayern...
Bueno, eso es un espanto.
Es terrible, ¿eh?
Es horroroso.
Eliminado de la Copa de Alemania, además,
por el Friburgo,
y con remontada, por el Friburgo. Eliminado de la Champions... Y esta semana ha perdido el liderato en Alemania, efectivamente, porque el Bayern perdió 3-1 en Mainz, Maguncia, por si Pedrito lo oye.
No está, es igual, puedes decir Mainz.
Le tengo mucho miedo a Pedro, está en todas partes. Y el Dortmund se pone líder, 4-0 al Eintracht, con un punto sobre el Bayern después de esa goleada, así que el Bayern ahora a remar. Quedan 5 jornadas para el final, el Bayern hace tiempo que no se ve en una de estas.
Me dijo Guille ayer, Guille Uciano, que los cinco rivales que tiene el Dortmund son bastante asequibles.
O sea que el calendario en teoría es mejor para el
Dortmund. Es mejor para el Dortmund, sí.
Bueno, pues vamos a verlo.
Sí, pero tampoco descartes que la pifie, ¿eh?, el Dortmund en una de estas, porque tampoco es un equipo demasiado fiable.
No, porque el Dortmund en años anteriores, en circunstancias a lo mejor similares, pero antes en el calendario, no tan cerca del final, la ha pifiado. O sea que vamos a ver lo que pasa. Y el Bayern, para mí, sigue siendo favorito, a pesar de todo, para llevarse el título. El Leverkusen de Xabi Alonso ha ganado 2-0 al Leipzig y está a 6 puntos de la Champions, que a falta de 15 por jugar está difícil. Pero como viene de una trayectoria muy buena, pues no hay que descartarlo tampoco.
Y por último, en Francia, el Paris Saint-Germain sigue a lo suyo, contando,
sí señor,
las jornadas.
Que es ganar 1-2 en Angers, con dos goles de Mbappé. Le saca 8 puntos al Marsella, que esta noche ha ganado el duelo de Olympics en Lyon, 1-2 al Olympique de Lyon. Y le saca 9 puntos al Lens, que ya se ha desinflado, que la pasada semana cayó con el PSG. Así que más tarde o más temprano cantaremos también el alirón del PSG en la Liga Francesa.
Muy bien. Feliz semana, Evangelio, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Las 11:23, hora menos en Canarias. Enseguida vamos a los servicios informativos, pero antes al gran partido de hoy. El Barça 1, Atlético de Madrid 0. 11 puntos de diferencia del Barça contra el respecto al Real Madrid. ¿Está sentenciada la Liga, Xavi?
Bueno, el panorama pues es ilusionante, pero no hay nada hecho. Tenemos que ir ahora a Vallecas, que es un campo realmente complicado, difícil, que siempre aprieta. Y el Rayo es un gran equipo también, ¿no? Mi sensación hoy es que hemos ganado a un señor equipo. Lo hemos tenido que ganar nosotros para prácticamente desbancarlos de la carrera para la Liga, ¿no? No perdían desde que nosotros fuimos en el Metropolitano y les hemos tenido que ganar otra vez, con dificultades, lógicamente, porque es un gran equipo, pero creo que es merecida la victoria, ¿no? Hoy estamos especialmente contentos, sí, satisfecho.
Llevando el fin de semana lanzándose flores, tanto el Cholo Simeone como Xavi, el uno al otro y el otro al uno. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha cambiado la película, eh?
Sí, 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 sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? 1-0 otra vez, la décima victoria por la mínima, pero vale 3 puntos muy importantes y tranquilidad en el Barça, ¿no?
Sí, porque empezaba a haber nervios después de tres partidos sin marcar. Hoy ha metido el gol de la victoria el discutido Ferran Torres. Otro partido más en el que Lewandowski no consigue ver portería. Preocupa esta versión del polaco postmundial. Son cuatro partidos ya sin marcar y hoy además ha sido egoísta al no darle un balón a Rafinha, que estaba solo a portería vacía. También otro día más en la oficina, Ter Stegen providencial. Ya son 23 partidos de 30 con la portería cero, solo ha encajado 9 goles en esta liga. Y sobre todo destacar dos nombres propios, Pedri y De Jong, porque Xavi ha reconocido que lo mejoran todo y que él, con estos dos futbolistas en el terreno de juego, está mucho más tranquilo. Prácticamente no hemos visto Ansu Fati, que es un futbolista al que se está hablando mucho de su futuro, ha vuelto a entrar en tiempo añadido, como en el clásico de Liga en el Camp Nou. Se habla mucho del futuro de Ansu Fati, se habla mucho también aquí en Barcelona del futuro de Leo Messi, porque llegó ayer a la ciudad condal, hoy ha estado en Castelldefels, no ha ido ni al Godó ni a ver, por supuesto, el Barça Atlético de Madrid, pero todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar con Leo Messi, que se ha quedado esta tarde en Castelldefels con su familia, con su mujer y sus tres hijos y otras familias con niños para disfrutar y aprovechar el buen tiempo de Barcelona.
Mira qué bien. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Se ha cortado la racha, la extraordinaria racha del Atlético de Madrid en un partido en el que podía haber conseguido algo, ¿eh?
Sí, esta es la historia, decía antes Elenita, que han cambiado mucho más cosas. Claro que han cambiado, ahora el Atlético de Madrid juega bien y no gana. Y el rival, que era el modelo del fútbol total, juega regular y acaba ganando un partido importantísimo. Así que, bueno, el Atleti del Cholo, que sigue sin ganar en el Camp Nou, se ha notado la ausencia de Koke, para mí muchísimo, porque Griezmann, que tiene Koke un aliado tremendo hoy, ha tenido que hacerlo todo él solo, ahí en la zona medular, en el enganche con el ataque. Savic ha visto la quinta tarjeta y, bueno, se ha perdido, me decía alguien de dentro, que si la frecuencia de derrotas es una cada 13 partidos, tampoco está mal, pero sí es cierto que ha dejado un sabor de boca raro este partido de hoy, porque yo creo que convenimos todos en que el Atlético de Madrid no mereció perder, pero en el fútbol el Atlético de Madrid sigue pagando caro la falta de contundencia arriba. Hoy ha tenido, creo que eran 8 ocasiones claras para haber hecho gol, no hizo ninguna, y luego si regala como en el gol del Barça, hay un déficit de atención, se lo pone fácil al rival, pues el Barça tiene también mucha pólvora y normalmente no te perdona, como ha hecho hoy, ¿no?
Ha habido una jugada polémica en el descuento, esa mano a la que ya hemos hecho alusión de Sergio Busquets, que ha valorado así Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid.
Jan, a este paso vais a conseguir el récord, la marca de ser el único equipo al que no le pitan un penalti a favor. ¿Tú crees que lo vais a conseguir o habrá un penalti a favor del Atlético?
La verdad que no sé. No sé cuánto falta hasta este récord, pero como parece, vamos por buen camino para que no nos pitan ni uno.
Pues lo ha dejado ahí con sorna, ¿eh? El portero es la unidad de Madrid.
Se lo toma a broma, ya no habla. Hombre, el penalti de hoy yo en el campo no lo he visto, no he tenido la oportunidad, he visto solo una repetición y no lo veo claro. Por tanto, no sé si vosotros en repetidamente, en distintas ocasiones y distintos ángulos, se ve si es penalti o no.
Hombre, la mano es incontestable, eso seguro. Otra cosa es que el árbitro considerara que cumple los requisitos para pitar penalti, que en otros momentos de esta temporada seguramente hubiera sido que sí, pero llegados a este punto parece que ahora mismo no. ¿Qué quieres decir, Pedrito?
Bueno, primero eso, que en esta temporada ya esas manos casi nunca se han pitado. Casi nunca, esta temporada, ¿eh? Otra cosa es que las primeras temporadas del VAR, las cuatro primeras, han pitado bastante penaltis de este tipo.
Pero cuando dices casi nunca es que en algunos momentos sí se ha pitado.
Sí, pero muy raro ya, ¿eh? Quiero decir, ya el tema de las manos, digamos, sobre todo en los últimos meses, le van más o menos cogiendo el tranquillo. Sí. No siempre, pero le van cogiendo el tranquillo. Y luego recordar que ya hoy el Atlético de Madrid ha batido su propio récord, que no es un récord absoluto, pero sí el suyo, de 33 partidos de liga seguidos sin ningún penalti a favor. El otro eran 32 desde hace 80 años.
Anda, joder, qué cosas. Está por ahí Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Joseba, aquí estamos.
Mira cómo sonríe, picaronamente, ¿eh? ¿Qué pasa?
Sí. Le falta ser el equipo de, o acercarse al régimen para poder tener ese favor.
¿A qué régimen?
Al régimen. régimen, que no hay equipo del régimen, o dos equipos del régimen, pues se tendría que acercar un poco.
O sea, que tiene que adelgazar para que le piten penaltis.
Ah, eso también.
No, vale.
Para acercarse, no, pero es verdad, lo dice Pedro, pero es verdad que ese casi nunca es el que genera polémica entre la afición del Atlético de Madrid, porque ve que ni con esa le van a pitar un penalti a favor, pero bueno, sí. Al margen de eso, Joseba, lo ha hecho bien Antonio, aquí se trata de meter, y el Atlético de Madrid lo único que ha hecho ha sido olvidarse la puntería en casa, porque fíjate que ha tenido ocasiones, ha tenido no solo Griezmann al palo, ha tenido De Paul, ha tenido Carrasco, Morata, ha sido un sinfín de ocasiones que dice mucho del potencial ofensivo que ha demostrado el Atlético de Madrid, que ha jugado yo creo un buen partido, pero claro, si tú te muestras débil, sobre todo atrás, que hemos visto a un Xavi que la verdad que en un estado lamentable, eso le ha castigado, porque el Barcelona con poco le ha hecho mucho daño al Atlético de Madrid, y todos los méritos que había hecho el Atlético de Madrid no han servido para nada.
Pues sí. Está también Dani Sanabria. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy a tus órdenes, muy buenas.
Suma y sigue, ¿eh? Esta historia sí. Se repite constantemente en el Barça esta temporada.
Otro 1-0.
Es la misma de siempre, 1-0, 1-0, 9 goles solo encajados. Eso sí, yo creo que hoy. Bueno, pero hoy ha jugado mejor a fútbol, ¿eh? Decía antes Antoñito que juega regular el Barça, y es verdad todo el año, pero yo hoy no diría que ha jugado regular. Yo creo que es el primer partido más o menos entretenido, que ha jugado más o menos bien a fútbol, sin ser una excepción, de los últimos 6 o 7. O sea,
yo creo que la segunda parte ha sido un gran partido, ¿eh?
Sí, ha sido un partido de los dos. Se ha abierto, ha sido partido de ida y vuelta. Exacto. Los dos han dicho, venga, por
es
todas.
Es que el Atlético ha estado muy bien. Bueno, el Atlético lleva 3 meses siendo el mejor equipo de España, y el partido de Griezmann es superlativo. O sea, lo ha hecho todo bien. Pero el Barça, antes estaba pensando, digo, si la Liga se acabara ahora y tuviéramos que elegir el podium, ¿no?, de los 3 mejores jugadores del Barça de la Liga, yo no sé quién pondría tercero, pero sé que los dos primeros serían Ter Stegen y Araujo.
Sí,
entonces, claro, si los mejores de un equipo son el portero y el central, es normal que sea un portero, un equipo defensivo. Es que es un equipo de no encajar.
Tal cual. Se ha notado la presencia de De Jong también. Era una baja que estaba acusando bastante el Barça, y se ha notado la entrada de Pedri también, que es un jugador diferente, se nota mucho eso.
Ninguno de los dos han hecho un gran partido, lógicamente, como es normal, pero solo verles cómo mantienen el balón, no hace falta ni que den un pase, solo tenerla como la tienen, ya es una galaxia de diferencia respecto a Kessié, Sergi Roberto y los otros jugadores que han intentado suplir su baja en los últimos meses. Y esto solo irá mejor, porque hoy era el primer día. Se supone que De Jong y Pedri en los partidos que quedan van a coger ritmo.
Especialmente preocupante en el Barça la sequía goleadora de Lewandowski, y que parece que, siendo un jugador tan experto y tan veterano, parece que le está afectando psicológicamente, porque esa ocasión que ha amarrado, que no ha querido dar a Rafinha y que la ha tirado horrorosamente mal, ha sido un poco demostrativo de que, este está empezando a tener problemas ya de concentración incluso.
Sí, de ansiedad, de que lo quiere meter él para quitárselo de encima, lo que decía Elena, que ha sido egoísta, que no siempre es un defecto. En un delantero centro muchas veces es bueno que sea egoísta y tal, pero es que esta ocasión, o sea, para rematarla tan mal como la ha rematado, teniendo a un compañero solo, sin portero, portería vacía, es indicativo del momento de forma que está. Por eso, cuando decía que no sé quién ponía tercero, supongo que tendría que ser Lewandowski, porque la primera vuelta que hizo fue estelar, pero claro, la segunda es tan mala que al final la nota general te quedas a lo mejor solo un aprobado, ¿no?
Pues sí. Dani, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Gato, un abrazo, gracias.
Por
cierto, ¿te olvidas del Madrid ya o no, Gato?
Oye, de lo que no me olvido es de una cosa. Ha habido un hecho en el Cano, en la grada del Cano, que le han retirado a una aficionada de la Atlético de Madrid una bandera de España con el escudo.
Sí.
No con el logo, con el escudo de la Atlético de Madrid. Y encima la han desalojado del Cano. Sinceramente no lo entiendo. Espero que la Liga tome cartas en el asunto, porque no. Volvemos al debate de siempre. ¿Qué pasa? Que no puedes estar con una camiseta en una zona no perimetrada. Pero vamos, el caso es que le han intentado quitar esa bandera de España, y eso ha generado muchísima polémica, y la gente de la Atlético de Madrid está muy indignada con ese hecho.
Yo quiero entender, no sé si alguien del Barça lo explicará, quiero entender que cuando lo han ido los de seguridad a decirle a ese seguidor de la Atlético de Madrid que se fuera de ahí, me imagino que lo habrán recolocado en otro sitio y le habrán dicho, bueno, pues te ponemos en otro sitio para estar más tranquilo. Quiero entender eso, quiero entenderlo. A ver si alguien da alguna explicación al respecto. Lo que no puede ser es que la hayan echado del estadio. Eso no me lo puedo creer ahora mismo. Dime, Antoñito.
No, te iba a comentar que precisamente la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que aglutina más de 300 peñas, ha mostrado su indignación, su cabreo monumental, con toda la razón del mundo, por este hecho que relata Nato, y porque la verdad es que es difícil de entender en esta liga y en la liga y en el Barcelona que pasen este tipo de cosas, porque si hubiera sido al contrario en el Metropolitano, con una bandera catalana seguramente había mucho más ruido, ¿no? Así que, bueno, que vean qué ha pasado y que tomen las medidas que tengan que tomar, pero la verdad es que estoy con Gato, ¿no? Es inadmisible eso.
Hasta el tertuliano, Antoñito, gracias. Adiós,
luego,
Gato.
Abrazo
fuerte. Adiós, Dani. ¿Algo más, Elena?
No, ahora nos escuchamos.
Vale, muy bien. Hasta luego, Elena, gracias.
Un beso.
Antes del informativo, vamos hasta Sevilla a resumir lo que han dicho los protagonistas después de la victoria del Sevilla 2-1 contra el Villarreal, que se ha comentado que no hayamos oído, Víctor.
Bueno, Setién dice, ha comentado, ha hecho una radiografía perfecta, ¿no?, del partido, de lo que hemos visto, pero quizás se queda con ese sabor de esa posibilidad de haberse llevado por lo menos un empate. Y ha vuelto, lo escuchamos a Setién, ha vuelto a insistir en este asunto, en esta polémica, ya cansina del asunto de las manos.
La verdad es que estamos... Hay demasiada gente confusa, ¿no?, con esto, con este tema de las manos, ¿no? Y es, yo creo que es una asignatura que tenemos pendientes para arreglar, a ser posible, cuanto antes, ¿no? Quizá esta temporada ya no pueda ser, pero, como digo, hay poca gente que esté contenta o que sepa realmente qué es lo que motiva a ir a ver algunas de estas acciones y qué no, ¿no? A ver si se ponen de acuerdo, o nos ponemos todos, ¿no? Pero la realidad es que hay una confusión tremenda, ¿no?
Pues sí, es verdad. ¿Y del Sevilla algo más, Víctor?
Y alegría, me he cruzado con el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que estaba lanzado, Joseba, imagínate, ¿no? Imagínate con la
con el coche que caballo es preparado en la puerta.
No, coche de caballo se me ha acercado y me ha dicho, oye, comentasteis en el programa que tenéis los viernes que los caballos de desnido, digo, sí, don José, los caballos de desnido, los 12 que están en Utrera para pasearle usted por las ferias. Y bueno, ya sabemos que el señor Castro es de buen talante y le gusta la guasa. Y Mendilibar se está soltando, Joseba.
Así es.
Empezamos a ver, sí, la versión de Mendilibar atrevida, del pique con los periodistas. Los primeros partidos estaba algo cohibido, pero hoy, por ejemplo, ha explicado que es verdad, el Sevilla le está sacando mucho rendimiento a las jugadas a balón parado y los córner. Dice, tenemos buenos lanzadores y gente alta. Dice, ¿para qué vamos a sacar el córner en el tiki-taka en corto? Pongámosla al grande para que lo remate, ¿no? Y después, a la pregunta de si había hecho los cambios tardíos, yo creo que ha hecho los cambios tardíos en el día de hoy, pues ha venido arriba y ha dicho, bueno, es que ustedes siempre jugáis con las cartitas marcadas, ¿no?, con el resultado. En fin, ya vemos esa imagen de Mendilibar, valiente en las salas de prensa y no tiene ningún problema de discutirle las cosas a los periodistas. Está, imagínate, contento y feliz, y que, por cierto, ha dicho que ya conoce que algunos ha ido a la feria sin permiso.
Sí, lo ha dicho.
Exactamente.
Espera que se suelte en la feria, porque baila muy bien las sevillanas, baila muy bien sevillanas.
Más o menos como tú, ¿no? Más o menos como tú.
Sí, como tenga que bailar como yo, que se preparen los juanetes.
Hombre, yo creo que habrá permiso. Hombre, si voy a jugar el jueves, pero seguramente hoy habrá permiso, ¿no?, para ir a la feria.
¿Para ti también?
No, yo me voy para mi casa. ¿Tú sabes cómo está la feria, Joseba? Me acaban de mandar una foto y está
raro. No habrá nadie. Uf, ¿no? Además hace frío en Sevilla y estará la gente ya metida en casa, seguramente. Sí. Un abrazo, Víctor, gracias.
Abrazo fuerte para todos.
Gracias también a José Manuel Oliva. 11:38, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Ya está preparada Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches. Tenemos una noticia de última hora para empezar, porque el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de confirmar que los españoles y los otros tantos ciudadanos de diferentes nacionalidades que estaban esperando en Jartum, en la capital de Sudán, a ser evacuados, ya han sido rescatados y se encuentran volviendo a España en los aviones militares que se habían mandado a la zona. Esta operación de evacuación ya había sido llevada a cabo también por varios países hoy, como Estados Unidos, Arabia Saudí, Reino Unido o Francia. Lo cierto es que la situación en Sudán cada vez es más inestable. Este conflicto enfrenta al Ejército Nacional y al grupo paramilitar más importante del país. Los dos bandos derrocaron al gobierno hace 2 años, pero ahora luchan entre ellos por sus diferencias sobre las fuerzas de seguridad. Ya hay más de 400 fallecidos y más de 3.500 heridos. Hoy el Papa Francisco, de hecho, en el Regina Coeli, en la Plaza de San Pedro, también ha insistido en la importancia del diálogo en esta situación.
Renuevo mi llamamiento para que cese la violencia lo antes posible y se retome el camino del diálogo. Invito a todos a rezar por nuestros hermanos sudaneses.
Más cosas. Este fin de semana han vuelto las lluvias en el norte, pero han sido escasas para la época tan difícil y seca que llevamos. Y no van a ir a más. De hecho, a partir de mañana se espera que vuelvan a subir las temperaturas al menos 5 grados por encima de la media para esta época. La EMET avisa de que prácticamente va a parecer verano, como nos cuenta Rubén del Campo, su portavoz.
Este domingo se inicia una subida de las temperaturas que tendrá continuidad por lo menos hasta el próximo miércoles o jueves. La semana que viene hablaremos de un episodio de temperaturas inusualmente altas para encontrarnos a finales de abril. Los termómetros marcarán valores más propios de finales de junio o incluso de principios de julio, temperaturas de verano en primavera todavía.
En varias zonas del país se llegarán a los 35 grados e incluso a los 40 en el Valle del Guadalquivir. Y el rey emérito esta tarde llegaba a Vitoria tras pasar varios días en Sanjenjo. No se ha comunicado de manera oficial el motivo de este viaje, pero todo apunta a que ha sido por una cita médica. Por ahora, don Juan Carlos ha pasado 5 días en España. Está previsto que en un principio, mañana, vuelva a su residencia en Abu Dhabi, aunque a principios de junio lo volveremos a ver por aquí para participar precisamente en otra regata. Y además hoy celebramos varias cosas.
Muchísimas gracias a todos, espero veros muy pronto y feliz año de a todo el mundo.
Carlitos Alcaraz, después de levantar el trofeo Conde de Godó en Barcelona, felicitaba a todo el público. San Jordi, el día del libro. Y como no podía ser de otra manera, las calles de Barcelona se han llenado de escritores, de lectores de libros y de muchas rosas. Los floristas catalanes, de hecho, estiman una venta de más de 6 millones de rosas en una jornada en la que solo en la ciudad condal más de 350 autores han estado horas en las casetas firmando sus títulos. Y de Barcelona nos vamos a Sevilla. Primer día de feria de abril, como era de esperar, muchísimo ambiente, mucho calor hoy, pero también precios notablemente altos. El gasto en las casetas se ha disparado este año en un 30% y allí lo notan.
Ha subido bastante los precios. En la cerveza, en la carne, cacao, los refrescos, bueno, el montaje también ha subido muchísimo. Vale. La seguridad, es que ha subido todo.
Y hoy, Joseba, escuchamos a The Weeknd. Esto es Double Fantasy, el lanzamiento que ha hecho el artista este fin de semana como adelanto a la banda sonora que está preparando para la serie The Idol, que se estrena en junio y que el propio The Weeknd protagonizará junto a Lily Rose Depp.
Estoy recordando, no sé si estoy en lo cierto, igual Pedrito te tiene los datos, The Weeknd es el artista que tiene más reproducciones en la historia de la música, ¿no?
Sí, en Spotify.
Si tú lo dices, hasta, vosotros lo decís, debe ser.
Hasta hace unas semanas era así. Así que no sé si habrá cambiado en estas semanas, pero hasta hace unas semanas tenía bastante reproducción.
¿Se llama así el fin de semana? ¿The Weeknd?
The Weeknd. Pero sin la última, ¿eh? Es raro.
¿Y eso le cambia el significado o no?
Pues no, hombre, lo sé, la verdad.
Algo
que
cambiará seguramente.
Había que llamarse el fin de semana.
El fin de semana. El fin de. Como le falta la E, pues era el fin de semana. Oh, qué ingenio, de verdad, cuando aflorece el ingenio así, de forma inesperada. Buena semana, Ana, gracias.
Igualmente, chao.
Adiós. Dale, dale, cambia. Cambia.
Está informado.
Bueno, que está bien, The Weeknd,
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pero decía que son las 11:43, que quedan 17 minutos para las 11 en las Islas Canarias y que por lo tanto hay que seguir adelante, que todavía nos quedan muchas cosas por comentar, como por ejemplo la actualidad del Real Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En el Madrid sigue todo ritmo de crucero, velocidad de crucero, todo perfecto, ¿no? Después de la victoria de ayer.
Bueno, sí. Quizás había gente.
Sí, claro, que había esperanzas en que hoy, claro, el Atleti rascara algo, pero.
Que podía haber liga, que igual el Atleti ganaba en el Camp Nou, que 8 puntos en 8 jornadas eran remontables, pero bueno, estaba muy, muy difícil. Aunque la dinámica del equipo de Ancelotti es muy buena, ¿eh? El equipo está bien físicamente. Por ejemplo, pues ha dejado 6 de las últimas 7 porterías a 0, 4 victorias consecutivas, con 2-0 en el marcador. Y bueno, pues 5 puntos con respecto al Atlético de Madrid por el subcampeonato. Pero es evidente que ahora mismo el Madrid está pensando en la final de Copa del 6 de mayo en Sevilla ante Osasuna y sobre todo en esa semifinal de la Champions ante el Manchester City de Guardiola. Hoy el equipo ha realizado una suave sesión de recuperación. Sabes que Ceballos vio ayer la quinta cartulina amarilla, que no podrá jugar el próximo martes ante el Girona, que sigue lesionado en Mendy y Álava. Por cierto, bueno, ahora mismo no se descarta que Álava pueda jugar la final de Copa ante Osasuna. Vamos a ver cómo evoluciona el austriaco, que no va a jugar ni en Girona, ni ante la Almería en casa, ni en San Sebastián el 2 de mayo, pero que no está descartado ahora mismo para esa final de Copa. Y por lo demás, preocupación en el club por el césped. Ya contábamos anoche en el partidazo, lo hacía Arancha Rodríguez, que se va a cambiar, va a ser el quinto césped de la temporada. Me cuentan que cada césped cuesta en torno a 300.000 euros. No está muy claro si esto corre a cargo del seguro de las obras o si lo tiene que desembolsar el Real Madrid, pero ayer, bueno, Ancelotti y los jugadores se quejaban del césped, que se va a cambiar. No sé ya si para el partido ante la Almería del próximo fin de semana o ante la semifinal ante el City, pero es evidente que es un problema que hay que solucionar porque el Madrid se juega mucho, muchos millones, un título, la Champions ante el City, y que ese césped tiene que estar impecable el próximo 16 de mayo.
Sí, además explicó Carlo Ancelotti que fue por las obras, no sabía yo que tenía...
El 9 de mayo. Que la ida es en el Bernabéu.
Que no sabía yo que tenía tanta incidencia directa las obras con el estado del césped, la verdad. No sé si sabe de jardinería el Moro. Hola, Fernando Morientes, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. No tengo esa suerte. Sé de muchas cosas, pero de jardinería menos.
Pues entonces ya hoy no nos sirves, no sé para qué te hemos llamado si no sabes. Pero bueno, si lo dijo Ancelotti, pues supongo que tendrá incidencia directa y claro, hay que cambiarlo porque así no se puede jugar bien al fútbol. El Real Madrid que ha cogido velocidad de crucero, Moro, y va a ser difícil que pare ya de aquí hasta que acabe la temporada, ¿eh?
Sí, decía Miguelito algo muy importante en el devenir de este último tercio de campeonato y es que el Madrid está llegando físicamente muy bien con jugadores frescos. Es verdad que tienes ahora la Champions, la posibilidad de gestionar minutos en la Liga, pero es que gestionando esos minutos, la sensación es que el equipo sigue bien y sigue haciendo las cosas bien, sigue ganando los partidos, sigue dando una sensación de equipo sólido y bueno, o sea, son muy buenas sensaciones para la gente, para el aficionado, pero sobre todo para el entrenador, que ahora se acerca a lo importante, lo realmente importante.
Claro, es que además los jugadores que están pendientes de renovar su contrato, no de ampliar, sino de hacer un contrato nuevo porque terminan, pues todos están demostrando que se quieren quedar y todos están reivindicando, ¿no?
Claro, es que al final la manera que tienes de reivindicarte o de acceder a ese contrato es haciendo las cosas bien cuando tienes la oportunidad. Algunos de ellos lo hacen habitualmente porque son titularísimos y otros pues poniendo su granito de arena. Al final lo del Madrid es importante pensar que es un grupo de 20, 23 jugadores y que tiene que haber unos 18 o 20 jugadores importantes durante toda la temporada. Es verdad que Ancelotti no es un entrenador que haya rotado muchísimo en los años que ha estado en el Real Madrid, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, jugadores como Asensio, que ganan contrato y que son realmente importantes en lo que es el grupo y en el devenir de una temporada muy muy cargada de partidos. O sea, al final, el Madrid no es un equipo que juegue solo una competición, que a lo largo de la temporada, y si ganas Champions, pues te vienen otro tipo de competiciones, que aunque sean a menos partidos, también son competiciones importantes. Y el tener a todo el grupo enchufado y a la gente importante bien, siempre es bueno. Para el entrenador, sobre todo, que es ahora el que tiene que decidir.
Oye, Moro, tú que has sido 9, la situación de Benzema, ¿cómo se están gestionando los minutos de Benzema? Porque hay gente que está alarmada, dice, a ver si se va a lesionar ahora en un partido. Digo, claro, no le puedes meter tampoco en un bote de formol y tenerle hasta la víspera del partido del City ahí metido y que no se lesione, tendrá que seguir jugando. Pero que jugara todos los minutos ayer sí que llama bastante la atención y me imagino que vendrá motivado en buena medida por el cabreo que se cogió el otro día cuando fue sustituido, ¿no?
Sí, pues todo tiene que ver, ¿no? Y al final el jugador, o igual que el equipo, al principio de temporada te marcas unos objetivos y la primera reunión suele ir un poco en función de esos objetivos. Oye, el equipo que tenemos es este, los objetivos son estos y vamos a ir marcándonos, pero después el jugador individualmente también se pone sus objetivos, ¿no? Y claro, cuando tienes al alcance de la mano el poder ser máximo goleador, un jugador que es Balón de Oro, pues yo imagino que quiere gastar todos esos minutos dentro del campo. También tiene un hándicap, que puedes lesionarte. Y curiosamente, este año la participación de Benzema ha sido menor por ese tipo de lesiones. Es lo que más a mí me preocupa como aficionado del Real Madrid, ¿no? Que en otras temporadas no ha tenido ningún tipo de problema. También es cierto que dentro del campo, tú como jugador, tú como número 9, puedes gestionarte de una manera o de otra, pero no dejas de estar en el campo y si tienes que hacer esfuerzos los vas a hacer al 100%, ¿no? O sea que, bueno, condiciona, pero también te puedes lesionar en un entrenamiento. O sea, yo creo que el pensamiento de Benzema, y seguramente hablado con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, es yo me desfondo en los partidos y después durante la semana ya me cuidaréis en los entrenamientos, que es donde tengo que descansar.
Fernando Morientes, que tengas una feliz semana. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, José, un abrazo.
Hasta luego, chao. Miguelito, ¿algo más o hasta el tertulión?
Bueno, simplemente al respecto de lo que decía el Moro, Asensio, 5 goles en los últimos 10 partidos. En el capítulo de renovaciones sabes que terminan contrato 7 jugadores. Yo creo que es evidente que Mariano no va a seguir. A ver qué pasa con Nacho y con Ceballos, pero yo creo que Benzema, Modric, Kroos y Asensio van a seguir. Y bueno, pues nada, que el siguiente partido es el martes en Girona, sin esos 3 jugadores que te decía. Ceballos por sanción, Mendy Alaba por lesión.
Hasta el tertulio, Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Tenía el Valencia una premisa incondicional en el partido de hoy del Martí de Valero, que era ganar, y lo ha conseguido. Hola, Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, así es.
Sí, se ha quitado un peso encima, se ha quitado un peso encima terrible el Valencia.
De momento, por lo menos
de momento,
esta noche.
Sí.
Por lo menos esta noche. Tenemos que comprobar si el Valencia sigue respirando a costa de confirmar que el Elche no tenía pulso. El Elche lleva 13 puntos en Liga, 2 victorias en 30 partidos, está 17 de la salvación y quedan 24 en juego. Hoy ha entregado armas muy pronto, después de 15 minutos donde ha estado valiente, donde ha tenido la pelota, donde ha podido encerrar al Valencia en su propia área, pero el Valencia, con oficio y siendo un equipo práctico, con 3 centrales y con un balón largo y con un contragolpe, ha finiquitado el encuentro con ese 0-2 antes del descanso, que ha sido una losa muy pesada para un Elche que ya venía muy, muy, muy tocado. En cuanto a lo futbolístico, poco que llevarse a la boca, más que nada porque, como digo, el Valencia de Baraja sabía que tenía que cerrar su portería y a partir de ahí esperar su oportunidad para sumar 3 puntos, que eran una obligación, ganarle al colista para confirmar que quería seguir en primera división. Faltan 8 jornadas, el Valencia queda en la tabla todavía en descenso, empatado a puntos con el Almería, pero ya está a 1 del Getafe, a 2 del Cádiz y a 5 del Valladolid, que es su próximo rival. El jueves en Mestalla, Valencia-Valladolid, el domingo en Cádiz, Cádiz-Valencia. Es una semana que el Valencia puede completar con unos números que le puedan por lo menos alejar un poco del descenso, porque esta pelea para el Valencia, después de la desastrosa temporada que está haciendo, va a durar hasta el final del campeonato. Y del rival del conjunto local, bueno, hay que destacar, Joseba, lo que te contaba en el partidazo en el Oasis el pasado viernes, más de 4.000 valencianistas.
Sí, sí, vaya recibimiento,
que está cayendo en el Valencia.
Joder, el recibimiento ha sido tremendo, ¿eh?
Que hace justo un año, fíjate lo que es la vida, estaban en Sevilla, en la Cartuja, para tratar de llevarse la Copa del Rey. Y un año después, más de 4.000 valencianistas, en lugar de una final, se desplazaban a un partido a casa del colista para ver a un Valencia en puestos de descenso. Tremendo lo de la afición del Valencia, que se le ha escuchado en el Martínez Valero durante todo el tiempo que duró el encuentro, antes y después del mismo, animando a los suyos. Y como decía, de los locales, hemos rescatado este sonido de Edgar Badía, el guardameta del conjunto ilicitano, reivindicando al más puro estilo Xavi.
Los primeros 15 minutos hemos estado mejor que ellos, hasta la lesión de Pedro, luego a partir de ahí el campo se ha secado, estos horarios, yo lo entiendo obviamente por parte de la liga que ponga estos horarios, pero para nosotros es durísimo jugar a esta hora, ya se ha quejado mucha gente y no quiero quejarme porque era una excusa, era para los dos equipos, pero se nos ha secado un poco el campo y ellos en la primera que han tenido nos han metido, ¿no? Y entonces, pues venga, como nuestro vaso está totalmente vacío ya después de la temporada que llevamos, pues ya eso ha roto nuestras esperanzas, ¿no? Y al final, como tú dices, luego ya no hemos podido.
Pues son las valoraciones que ha hecho Edgar Badía, el portero del Elche. Hasta el tertulio, Huguito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y el Mallorca, después de remontar contra el Getafe, certifica su permanencia en Primera División. Jordi Jiménez, Mallorca, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas.
Hola, Joseba. Pues ha habido fiesta al final entre los futbolistas y los aficionados. No es matemática, ya se ha encargado de enfriar un poquito Javier Aguirre diciendo que sí, que están todos muy contentos, pero que matemáticamente no se puede dar por hecho. Ha tenido que remontar después del gol de Borja Mayoral. El Mallorca ha hecho una primera parte en la que no ha jugado a nada, pero en la segunda sí ha puesto entusiasmo, determinación. Ha conseguido encontrar los puntos flacos al Getafe, y dos goles de Canguilí y uno de Raillo han conseguido la remontada del Mallorca. Muy feliz Aguirre porque le han coreado el nombre y ha dicho que a su edad ya esto le emociona, pero que evidentemente no está igual es Quique Sánchez Flores, que se ha cogido un enfado monumental, y así de manera tan gráfica lo ha explicado.
Fastidiados, muy jodidos, porque bueno, en el primer tiempo estábamos donde queríamos, tanto en el de resultado como de partido. En el segundo tiempo hemos podido elegir entre mierda o bien, y hemos elegido mierda para el resto de temporada, de sufrir. Hemos tenido partidos, dificilísimo ganar puntos. Una vez que tienes hecho el camino hacia la victoria, no puedes abrir la puerta a que entre el equipo contrario en el partido. Hemos levantado la grada, hemos levantado al público, errores propios, hemos perdido altura defensiva, no se sabe por qué, hemos cometido errores de sacar rápido, no se sabe por qué, un absurdo de segundo tiempo que nos lleva a sufrir.
La verdad es que ha sido la declaración más llamativa y más contundente de todo el fin de semana, ¿eh? Y de hace tiempo también, porque ha sido demasiado gráfico quizás, seguramente, Quique Sánchez Flores. Un abrazo, Jordi, gracias.
Un abrazo.
Antes del tertulio, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
Carlitos Alcaraz García, ahí sigue, suma sí, y sigue. En busca del doblete este año otra vez en Madrid-Barcelona.
Hoy decía un periodista portugués que sigue mucho el tenis y que tiene bastante renombre, del diario Record, que los dos mejores partidos del año de Alcaraz han sido la final de Indian Wells y la final de Barcelona. Es decir, los dos mejores títulos que ha conseguido. Y eso tiene mucho mérito. Es decir, ¿cómo ha sido capaz de volver a ganar a Tsitsipas? Ojo que han jugado cuatro veces y las cuatro ha ganado Carlitos. Le tiene absolutamente dominado. Y el buen partido que ha hecho hoy, para mí, sin jugar bien el resto del torneo. Porque ha jugado partidos que los ha sacado remando, pero sin jugar bien. Con lo cual tiene muchísimo mérito lo que está haciendo. Es mucho más difícil, o eso dicen, confirmar el estar en la élite que llegar a esa élite. Y Carlitos, en su segundo año, lo está haciendo sin ninguna duda. Ojo que puede ponerse número uno, Joseba. Le basta con, como si fuese poco, ganar Madrid, es decir, repetir el título del año pasado. Recordemos que no juega Novak Djokovic. Y simplemente presentarse en Roma, porque se pondría 5 puntos. Y como no juega el año pasado, ya sumaría los puntos de presentarse allí y de jugar la primera ronda que le toque. Y hoy se ha vuelto a hablar de Rafa Nadal en la rueda de prensa. Porque claro, las comparaciones son odiosas. Dos títulos seguidos en Barcelona, con todos los que ganó en su momento Rafa Nadal. Pero mira lo que dice Carlitos, él, su propia historia.
Bueno, como siempre he dicho en más de una ocasión, yo no quiero ser el relevo de nadie. 2 años que no ha estado Rafa, he tenido la suerte, o digamos me he ganado, ¿no?, ganar el título, pero como siempre he dicho, siempre he querido jugar contra los mejores. Una pena que no hayamos podido disfrutar de Rafa estos 2 últimos años. Esperemos que siga jugando durante mucho tiempo y podamos disfrutar de su tenis, ¿no? Pero obviamente no estamos aquí para ser el relevo de nadie, sino para construir nuestra propia historia.
Pues tiene toda la razón.
Además, de verdad, a partir de mañana Mutua Madrid Open, que empieza con la previa, la presentación a las 6:30 en Colón, con todas las autoridades, con Carlitos Alcaraz, con Ons Jabeur, los dos campeones del año pasado, y presentada por Juan Manuel Castaño Menéndez.
Casi nada. Este año se ha caído Sinner, el último, ¿eh? Sí, se lesionó en este torneo de Barcelona. Ni Sinner, ni Djokovic, ni Rafa Nadal.
Ni Rafa Nadal, ni Berrettini, bueno, ni Kyrgios, que nunca jugó a la tierra batida. Pero vamos, hay bajas sensibles y la verdad que se nos ha quedado un torneo un poquito más descafeinado. Pero con lo que arrastra Carlitos y las chicas, que Badosa viene pegando fuerte también, seguro que se ve un gran espectáculo.
Muy bien, gracias, Angelito. Chao. Rubén Parra, hola, Parrita, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Estamos viendo un apasionante Sacramento Golden State Warriors en los playoffs de la NBA, ¿eh? Está a punto de terminar.
El cuarto partido de la mejor serie de largo de la primera ronda de playoff. Está 114-113 ganando Golden State a 5:48 del final. Recordemos que Sacramento va 2-1 arriba y que si hace la gracia de ganar hoy a los Warriors, deja a los campeones muy contra las cuerdas. Estarían 3-1 abajo y tendría que jugar el siguiente partido en Sacramento. Está siendo, ya te digo, la mejor serie de largo de esta primera ronda. Un baloncesto ofensivo de ambos equipos maravilloso. Y los Kings, que han sido terceros del oeste, es que son la horma del zapato de los Warriors. Porque si algo ha caracterizado a esta franquicia durante su época dinástica de campeonatos es la capacidad para hacer grandes parciales, y los Kings te enchufan 10 puntos seguidos en un abrir y cerrar de ojos. quedan 5 minutos para que termine, 116-115, uno arriba Warriors y posesión. Y en el primer partido de la tarde, los Knicks han ganado otra vez a Cleveland, 102-93, se ponen 3-1. Pinta muy mal las cosas para Ricky, tanto lo personal como lo colectivo, porque los Cavs están prácticamente fuera y porque él está teniendo muy poca importancia en el equipo. Ha jugado hoy 6 minutos, el otro día tampoco jugó, y cada vez pinta menos en el equipo de Cleveland, y son malas noticias para Ricky, que no termina de encontrarse tras su lesión. Se termina hoy la jornada a la 1:30, el cuarto partido entre Atlanta Hawks y Boston. Va 2-1 arriba los Celtics, que lo más normal es que ganen hoy y que ganen el siguiente y pasen a siguiente ronda. Y lo cierra a las 3:30 los Nuggets contra, a las 4:30, perdón, los Nuggets contra Minnesota, en Minnesota. Van 3-0 arriba los Nuggets. Si ganan hoy, hará lo que Filadelfia, barrer a su rival y pasar a la segunda ronda.
Muy bien. Pues así está la situación de la NBA. Hasta mañana, Parra.
Un abrazo.
Alberto Arozola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Te has quedado tan chafado con la caída de Tadej Pogačar que ya has visto de otra manera, la Lieja-Bastón-Lieja.
Ha deslucido el triunfo de Benepul, que ha sido precioso.
Que ha tenido su mérito también,
Y teníamos dos bichos en la salida, Pogačar y Benepul, y caído en combate uno como ha sido Pogačar. La verdad es que ha ganado a lo grande Benepul, con un ataque a 33 kilómetros de meta, siendo muy superior a todos sus rivales y plantándose de arcoiris en la meta de Lieja para ganar su segunda Lieja-Bastoña-Lieja consecutiva. Pero la mala noticia ha venido en el primer tramo de la carrera, cuando nos hemos enterado, porque no hay imágenes de la caída de Pogačar, del tremendo golpazo que se ha dado el esloveno. Ha sido operado esta misma tarde-noche de una fractura en el escafoides izquierdo y de los huesos semilunares. Hablan los médicos del equipo de 5 a 6 semanas de reposo, y recordemos que ahora mismo restan 10 semanas para el Tour de Francia, 69 días. Yo creo que va a llegar... que va a llegar bien, pero es evidente que esto es una rémora para su preparación para el Tour de Francia, donde se va a medir a Jonas Vingegaard, que ya le venció el año pasado.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues nada, están opinando sobre esta jornada liguera en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también muy pendientes de @TJGome, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Este Sevilla vuelve a parecerse al de la época del doctor Escribano. Van como aviones. Otro oyente se queja y dice que el Madrid perdió una liga por una mano de Militao igualita que la de Busquets en el Camp Nou, pero exactamente igual. Compararéis la mano de Busquets con la de Militao del año pasado y no tienen nada que ver. Primero, no viene rebotada de nadie. Y segundo, Busquets sí que no ve dónde está el balón. Una pregunta, familia. ¿Hoy no hay comunicado del señor Gilmarín? Otro oyente dice... Comenta Xavi que va a luchar contra los céspedes altos y secos y contra todo lo que va contra el espectáculo. Y digo yo, las diferencias entre los presupuestos del Barça y el Madrid respecto al resto de equipos que hacen que solo Barça y Madrid puedan ganar la Liga, ¿no va tan bien contra el espectáculo? Y decía otro oyente, bochornoso echar a un seguidor del Atlético por sacar la bandera de España. ¿Hasta dónde se puede tolerar la falta de valores de este club?
Las 12:01 en Canarias. Ha llegado el momento, empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.